Yo siento que no voy a cumplir las expectativas de Pablito. Después de lo que hemos escuchado de Joe Chulam y sobre todo del doctor Campa, la conferencia de hoy ha sido única, extraordinaria. Lo he escuchado muchas veces, pero en esta mañana yo creo que Campa se ha superado en conocimiento y en exposición. El tema mío será muy sencillo y con palabras sencillas. Los viajes continuos a América Latina me han impedido investigar el tema. Lo he escrito de una forma rápida, pero espero que algunas ideas puedan servir para complementar todo lo que se ha dicho acerca de ir buscando la santidad de Dios. La santidad de Dios no está únicamente en la Biblia. Es un concepto que está presente en todas las religiones. No se concibe una religión que no trate acerca de la santidad de Dios. Hay tres religiones que son llamadas religiones del libro, porque de alguna manera incluso el Corán está basado en el Viejo y en el Nuevo Testamento, aunque con conceptos y doctrinas completamente deformados. Las tres religiones del libro son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo. Ustedes saben que el Islam fue fundado por Mahoma en el siglo VII de nuestra era y se impuso por la fuerza de la espada. Empieza a predicar en la Meca, en la Meca lo persiguen, huye a Medina, regresa a la Meca, funda el Islam, se mete en la India y llega por el norte de África hasta Europa. El Corán es el libro sagrado de ellos. Yo lo leo en árabe. Y el Corán dice en el capítulo 9, Alá es un Dios santo. Los creyentes tienen que vivir vidas santas. Es un precepto que figura inscrito en el Pentateuco, en el Evangelio y en el Corán. Esto dice Mahoma en el capítulo 9, versículo 11 de su libro. Según las últimas informaciones que yo he recopilado, en el mundo hay 16 millones de judíos. Para el judaísmo, la santidad de Dios está muy expuesta en el Pentateuco, lo que José Sulam ha estado llamando estos días la Torah, especialmente en Levítico. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En el cristianismo se calcula en el mundo 2.800 millones de cristianos. Esto incluye católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos y otros grupos minoritarios. La escritura del cristianismo es el Nuevo Testamento. Pedro se hace eco del Levítico y dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Se ha estado hablando mucho sobre la santidad, pero para mí, y llevo medio siglo leyendo la Biblia, la santidad de Dios abruma. Milton, en El Paraíso Perdido, lo escribió siendo ciego, hace decir a Adán estas palabras. Se dirige a Dios y le dice: si querías que yo fuera a tu imagen y semejanza, santo como tú, ¿por qué me hiciste humano? ¿Por qué no me dejaste en figura de barro? Ya se plantea lo que Campa llama tremendo problema de la santidad, porque en nosotros, en los seres humanos, la santidad divina y la humana se separan totalmente. No tenemos derecho a unirlas, porque entonces seríamos dioses y eso el mismo Dios no lo toleraría. La santidad de Dios siempre ha abrumado en todas las épocas. En el Viejo Testamento hay un episodio ocurrido en una ciudad llamada Betsemes. En varios libros del Viejo Testamento se habla de esta ciudad que pertenecía a la tribu de Judá. El capítulo 6, en el primer libro de Samuel, cuenta que los levitas llevaron el arca a esta ciudad y los habitantes empezaron a especular con el arca, algo que les estaba prohibido. Y dice el primer libro de Samuel: Dios hizo morir del pueblo a 50.070 hombres porque habían mirado dentro del arca. Ante esta matanza descomunal, los habitantes de Betsemes dicen: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Santo? ¿Lo entienden ustedes? La grandeza de la santidad de Dios. ¿Quién podrá estar en presencia delante de Dios el Santo? Se ha hablado mucho del triple grito de Isaías: Santo, 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 cuando en el templo estaban los serafines, que Campa ha definido muy bien. El uno al otro daba voces, repitiendo tres veces la palabra Santo, 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 Santo. ¿Qué ocurre? Ocurre lo mismo que ocurre con los habitantes de Sedén. Que Isaías ve la grandeza de Dios, la santidad de Dios, y dice: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermana y hermanos, ¿cuál fue el miedo de Isaías? Ese grito de ¡ay de mí! Al hallarse ante la grandeza de Dios, la presencia de Dios, la santidad de Dios, a veces tratamos a Dios como uno de nosotros mismos y deberíamos temblar ante su grandeza. Lo mismo que a Isaías le ocurre a Juan en el Apocalipsis: cuando le vi, caí como muerto. ¿Qué temor es este? Yo comentaba con Campa: el miedo de Isaías y el miedo de Juan no es el mismo miedo de Adán cuando le busca, porque Dios no ha parado de buscar. Y si aquí hay alguna persona todavía convertida, que sepa que Dios la está buscando, porque no para. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Me escondí. ¿Por qué te escondiste? Tuve miedo. El miedo de Adán no es la angustia ante lo divino, ante la grandeza de Dios que experimenta Isaías y que experimenta Juan. Castelar decía: grande es Dios en el Sinaí. Y hay una gran diferencia entre la santidad de Dios y la santidad nuestra. El adjetivo santo tiene significados muy distintos y desiguales cuando lo aplicamos a Dios y lo aplicamos al cristiano. En nosotros la santidad es un requerimiento, es una amonestación, es casi una orden. El texto se encuentra en Pedro y en Levítico: ser santos porque yo soy santo. ¿Quieren ustedes creer que tengo una Biblia? Tengo que citar continuamente a Campa porque me ha precedido y porque ha acertado en todos los pensamientos que ha expuesto. Tengo una Biblia católica antigua tan mal traducida que el texto de Pedro, primera de Pedro 1:16, lo traduce así: sed santos como yo soy santo. Esto es imposible. Es imposible. Porque yo soy santo, sí. Como yo soy santo, no. Imposible que Dios nos someta a este desafío. Santo como yo soy santo, totalmente imposible. La persona que tradujo este versículo, yo creo que no conocería el texto hebreo ni el texto griego. Sed santos como yo. ¿Ustedes creen que podemos ser santos como Dios? Podemos ser. Si estamos luchando con nuestra vida, con nuestra carne, desde que entramos en la adolescencia hasta que morimos, ¿podemos ser santos como Dios? ¿Qué pensaba la persona que traducía este versículo? Sed santos como yo. ¿Está Dios comparándose con el ser humano? ¿Habría Dios llevado al desierto como hizo Abraham a su propio hijo, abandonarlo en el desierto a él y a la madre, a Agar, sin saber lo que Dios haría con la pareja? ¿Habría hecho Dios eso? ¿Habría Dios provocado el antagonismo y el odio entre Jacob y Esaú, como hizo Isaac, el padre de ambos? ¿Habría Dios mentido tanto, engañado tanto, manipulado tanto, como hizo Labán, especialmente con Jacob? ¿Dios no habría matado a un egipcio como mató a Moisés? ¿Dios no habría malgastado sus energías en juegos infantiles como lo hizo Sansón? ¿Dios no habría cometido los crímenes contra gente de su propio pueblo, entre ellos un general de su propio ejército, como hizo David? ¿Dios no habría permitido que mujeres paganas apartaran a Salomón de las verdades espirituales con las que él inauguró el templo? ¿Dios no habría maldecido el día de su nacimiento, como lo hizo Jeremías y también Job? ¿Dios no habría dimitido de su misión evangelizadora como lo hizo Jonás? ¿A dónde voy a decirles a ustedes que la lucha nuestra para ser santos es una lucha continua, que no acabará ni siquiera en la misma muerte? Ser santos como yo soy santo es una pésima traducción. Además de pésima, yo diría que es una traducción herética. ¿Cómo puede el hombre ser santo como Dios? Es que somos dioses. Él es Dios, nosotros no. El grito de Isaías, desde la cabeza, desde el cabello de la cabeza hasta la planta del pie, no hay cosa buena en mí. ¿Cómo podemos ser santos como Dios es santo? La santidad del cristiano tiene la palabra un uso doble. Los cristianos estamos llamados a ser santos, también a vivir en santidad. Pero los textos que citó Sulam en las epístolas de Pablo, siempre en el encabezamiento se habla de santos, a los santos, a los santos. Pero aquí no es una condición espiritual, aquí es un título. Las Naciones Unidas tienen en su seno ahora mismo 200 países, tienen miembros de Naciones Unidas. El país más pequeño del mundo tiene 44 hectáreas y 600 habitantes, es el Vaticano. Al Vaticano le llaman la Santa Sede, cuando es la capital más corrupta del mundo. Le llaman la Santa Sede. Al Papa le llaman el Santo Padre. ¿Santo Padre de qué? El Papa que murió, Juan Pablo II, sabía que a Juan Pablo I lo habían envenenado. Hay documentos, sobre todo Palo, un gran investigador inglés, lo prueba. ¿Y dónde estuvo el veneno y todo? Y él lo sabía. El Vaticano es el centro del poder y el centro de la economía, pero no es el centro de la santidad. Ahora mismo, este Papa está en grandes dificultades. Ahora mismo. Ya se ha dicho en China, por algunos cardenales, que hay un complot para matar al Papa. Y él tiene miedo. Y ha habido un escándalo tan grande en el Vaticano que el Papa ha encerrado a su segundo. Está en la cárcel, a segundo, porque ha publicado un libro con secretos del Papa y secretos del Vaticano. La Santa Sede y el Santo Padre. ¿A qué voy con todo esto? A decirles a ustedes que la palabra santo y el adjetivo santidad no siempre se aplica correctamente. Son títulos, pero no son condiciones en absoluto. La llamada Santa Sede es... Sulam dijo que era Italia el país más inmoral de Europa. No lo creo. No lo creo. Pero que la Santa Sede, el Vaticano, sea un pequeño Estado, porque es un Estado. El Papa es jefe de la Iglesia Católica y al mismo tiempo este primer ministro es el jefe del Vaticano. Y cuando viaja, viaja con esta dualidad. O viaja como jefe de la Iglesia Católica, o viaja como jefe de Estado del Vaticano. Santo Padre y Santa Sede se contradicen. La santidad en gran parte de la Biblia, sobre todo en las epístolas de Pablo, cuando encabezan a los santos de tal y tal y tal y tal y tal, son títulos. No son reconocimientos espirituales. Cuando dice a los corintios, les escribe a los santos que están en Corinto, menudos santos los de la iglesia en Corinto, menudos santos. Cuando dice a los santos que están en Galacia, menudos santos los judaizantes de Galacia, que tiene que decir Pablo, ojalá, retengo la palabra. De manera colectiva se llama santo a los convertidos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios otra vez y así. Pero somos santos como somos salvos por la obra de Cristo. No somos santos simplemente porque seamos cristianos. Al ser cristianos tenemos que buscar la santidad. Y aquel que le sea fácil buscar la santidad y alcanzarla, bendito sea de Dios. Pero es una lucha continua que tenemos desde que tenemos uso del conocimiento de la voluntad de Dios en las páginas de la Biblia. Ante el Padre nos presenta como santos, pero como consecuencia de su muerte. Campo ha dicho esta mañana una verdad muy grande, además una verdad sabida. No puede haber calvario si no hay encarnación. Si Dios no baja, no se deja crucificar. Baja, se encarna en el vientre de la bienaventurada Virgen María y muere, como todos sabemos, de la forma que muere en la cruz del Calvario. Y somos hechos santos por esta muerte. No por los méritos nuestros. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Cristo me dijera, Juan Antonio, muero por ti y te hago santo. ¡Santo, santo, santo! Ojalá. He muerto por ti. Te he dado la salvación. Te he señalado el camino de la santidad. Por ese camino yo puedo guiarte de la mano. Pero ese camino tienes que recorrerlo tú. No nos olvidemos de esto. No es un camino fácil. Y esto está señalado desde los tiempos eternos. Pablo en Efesios dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un texto difícil. Aquí se especula con la idea de la predestinación calvinista, pero aquí no hay predestinación. Nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo. O sea, Él te escogió a ti, Rosa, y a ti, Manolo, y a mí, y a Jesús. Antes de que dijera en el Génesis, sea la luz. Pues es lo que dice Pablo. Antes de la fundación del mundo, ya estábamos escogidos. ¿Por qué nosotros y otros no? Pues hay que seguir leyendo Efesios. Nos escogió a todos. A todos. Dios quería y quiere que todos los seres humanos seamos salvos en Cristo. Que unos lo hacen, lo siguen, y otros no lo siguen. En el Nuevo Testamento se habla de Manasés y de otro, de uno que sigue el camino de Herodes y otro que sigue las huellas de Cristo. En la historia de la literatura francesa hay dos fenómenos. Está Juan Pablo Sartre, uno de los grandes filósofos después de la última guerra mundial. Juan Pablo Sartre fue educado por un abuelo protestante, anciano de una iglesia. Y dice Sartre en Le Motte, su obra autobiográfica, Las Palabras: yo no podía rezar el Padre Nuestro, porque me imaginaba siempre la imagen de mi abuelo, que en la iglesia era un anciano, era un santo, y luego en la casa era un diablo. Fue campeón del ateísmo, Juan Pablo Sartre y Simón de Beauvoir fueron grandes ateos. Sin embargo, un primo hermano de él, Alberto Schneider, fue misionero en África, médico, musicólogo, misionero. ¿Por qué estos dos hombres no fueron salvados y santificados al mismo tiempo? Es que Dios eligió a uno y al otro no. Los dos tuvieron conocimiento de la gracia de Dios y lo que Dios pretendía en Cristo. Aquí no hay predestinación. Antes de los tiempos, antes de la creación del mundo físico, antes de la creación del mundo animal, desde antes de la creación del hombre, Dios nos ha escogido para que seamos salvados y para que seamos santificados. Y cuidado, la santidad. No podemos engañarnos. La santidad, como la salvación, hay que trabajarla. Hombre Juan Antonio, ¿no somos salvos? ¿No somos salvos desde el momento que nos convertimos y que nos bautizamos? Sí. Pero ¿por qué dice el texto de Hebreos que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor? Porque podemos llegar a perderla. Con temor y temblor hemos de cuidarla. El camino que recorre la santidad es igual. Es un punto de partida que empieza con nuestra conversión y que en uno alcanza ideales más elevados que en otros. Hay personas que tienen la facilidad de vestirse de nuevo hombre con más rapidez que otros. Hay personas que llegan a la santificación mucho antes de lo que llegan otras. Pero a eso estamos llamados todos. 1:20 y yo corto. En la Biblia hay una montaña que se llama la montaña de la santidad. Yo utilizo esta montaña y la uno con la fábula del águila y de la serpiente. Un águila va volando
y se posa en la cumbre de la montaña. Y el águila ve a la serpiente, es una fábula, ve a la serpiente, he llegado a la cumbre de la montaña, tú no. Voy a intentarlo. La serpiente se arrastra y llega. Y le dice al águila, yo también he llegado a la cumbre de la montaña. Y el águila le contesta así, tú has llegado arrastrándote, yo he llegado volando. Y la serpiente le dice, es que yo no tengo alas. La montaña de la santidad la tenemos todos delante de nosotros. Lleguemos a ella, lleguemos volando, lleguemos arrastrándonos, pero lleguemos hasta la cumbre de la santidad. Que Dios les bendiga. Amén.